Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Queridos oyentes, feliz salida del 2024 y feliz 2025 de parte de los críticos de cine de COPE y 13 Televisión. Juan Orellana, ahora Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos.
Cambiando de año.
Esto es. Y el que les habla, Jerónimo José Martín. Hoy nos acompaña también, ¿verdad, Juan? Un íntimo amigo tuyo. Al que
hombre,
quiere
claro.
Mucho.
Y que nunca falta.
De los dos.
Nunca falta estas citas.
Sí, es verdad. Cuando tenemos que hacer resúmenes, hacen falta las series. Y
sobre
aquí
todo
está...
porque él viene a hablarnos de cosas de las que nosotros no sabríamos qué decir.
Bueno, de algunas sí, pero no a todas. Javier García Arevalillo.
Un placer, como siempre.
Feliz salida y entrada, que se dice ahora en estas fechas, ¿no?
Igualmente, amigo.
Bueno, y hoy vamos a sacar nuestra bola
pues
de cristal.
Sí, claro,
que
vamos a hacer de adivinos, porque nos vamos a asomar al 2025... con las películas que en principio prometen mucho, que iremos desgranando a lo largo del curso, pero que de momento tienen buena apariencia y que las vamos a desgranar para ustedes en este rato, sobre todo las películas de la primera mitad del año, aunque no solo.
Bueno, vamos a empezar con algo que efectivamente va a servir para que todo el mundo identifique de qué película vamos a hablar la primera. Vale, que estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones y no hay que trabajar y que esta es más bien canción animante para ponerse los lunes por la mañana. Pero es que efectivamente este año vamos a tener una nueva versión de este clásico del año 1937, el primer largometraje, bueno, con sus dudas, de animación. Walt Disney nos regaló aquí una adaptación del cuento clásico y este año nos llega... otra, Blancanieves.
Espejo mágico, ¿quién es en este reino la más hermosa?
Debes huir al bosque.
Aquí estarás a salvo de la reina.
Es hora de recuperar nuestro reino.
Encontrad a Blancanieves.
Bueno, estamos, ¿verdad? Llevamos unos años haciendo versiones en animación real, en animación 3D frente a 2D, en acción real frente a... O sea, Disney está sacando partido a toda
pero
su...
sin parar.
A
estas navidades hemos tenido
no
Mufasa.
Bueno, y de series igual, está pasando ese estrés.
Pero eso yo no sé si es falta de ideas y que hay que tirar de estas cosas que ya
esa
se sabe que funcionan.
Es claro, una explicación.
Esto hay que verlo porque, a ver, con el empoderamiento femenino no se sabe aquí la durmiente.
Hombre, el guión es de Greta Gerwig,
claro. Es Greta Gerwig, loro, y el director además es Mark Webb, que hizo 500 días juntos. Eso me gusta, pues es una película independiente romántica que me va un don excepcional.
Y Gal Gadot, ¿qué hará de la madrastra?
¿No? Tiene toda la pinta de va a hacer
que
de la madrastra.
Siempre es la más guapa de la película.
Pero bueno, ese dato que da es de la guionista que adapte...
Segler se ha llevado unas cuantas... Vamos, lleva unas cuantas declaraciones interesantes que no animan precisamente a
verla.
O sea, la línea woke, en la línea o sea, aquí no entendéis nada de...
que podemos esperar lo peor. Empezamos bien, ¿no? Este hizo The Amazing Spider-Man, no estaba mal, y un don excepcional. O sea, es un buen director, Mark Webb, pero aquí me consta como guionista Erin Cressida Wilson, no Greta Gerwig. Pero bueno, habrá que comprobar este dato porque efectivamente es muy distinto quien la
yo tengo aquí co-guionistas Erin Cressida Wilson y Greta Gerwig.
Pues mira, ese es un dato importantísimo.
Es muy importante, por lo menos para pensar que no va a naufragar la película. Y seguimos con otra adaptación de dibujos animados llevada a la imagen real. En este caso, la sorprendente Lilo y Stitch. Bueno, pues esta película que en 2002 nos sorprendió por no solo la simpática peripecia de los dibujos y luego porque era una película con muchos valores interesantes, pues nos llega en imagen real con una revisión, digamos, de CGI que se llama, que es todo el mundo, digamos, de la digitalización de la animación, por un director que se llama Dane Fleischer Camp, que dirigió Marcel la Concha con Zapatos en el año 21. Y que, bueno, yo solo tengo curiosidad y expectativa por a ver cómo han hecho esto.
Sí, sobre todo porque ha influido mucho Lilo y Stitch en el diseño de personajes posteriores. Para empezar, Cómo entrenar a tu dragón, que es la siguiente que vamos a comentar, que en mi opinión es la mejor película hasta el momento de DreamWorks y que también va a gozar de versión real. O sea, es muy importante Lilo y Stitch en la historia de Disney y de la animación contemporánea. Y veremos a ver, este ha hecho también documentales, hizo Fraud, este director. Y efectivamente, pues seguimos con otro remake de animación en imagen real, que es Cómo entrenar a tu dragón.
Papá, no puedo matar dragones.
Pero lo harás.
¡Soy un vikingo! Tranquilo, no te haré daño.
Buenísima banda sonora esta de John Powell, a mí me encanta esta banda sonora.
Y el aspecto es espectacular, O sea, ves el tráiler y...
De la nueva, sí, que están jugando con una de las grandes obras maestras del cine de animación contemporáneo, ¿eh?
Totalmente.
Porque es muy bueno el guión.
Aquí han hecho el CGI, los dragoncitos y todo lo demás es imagen real.
Aquí está Dean DeBlois, que es el que ha dirigido las tres partes de Cómo entrenar a tu dragón y dirigió Lilo y Stitch. Entonces, es quebequense, o sea, canadiense. Y está Gerard Butler, le da voz, que le pega bastante bien al universo de Cómo entrenar a tu dragón, todo lo último que se está haciendo. Está Nick Frost también. Y insisto, para mí, Cómo entrenar a tu dragón es la mejor película de DreamWorks, de animación.
Lo cual,
¿no?,
te lleva a plantearte la necesidad de hacer
esto.
Porque además es una traslación casi directa del guión. O sea,
sí,
es como.
Sí, sí.
O sea,
bueno, a ver, yo creo que película. Sí que es verdad que hay una curiosidad. Ahora que tecnológicamente se puede volver a hacer todo lo que era imposible si no era en dibujo. Bueno, pues a ver qué pasa con esos mundos fantásticos de Disney, de DreamWorks, etcétera, cuando los llevamos a la imagen aparentemente real. Bueno, vamos a ver.
Siempre, además, está el argumento de las nuevas generaciones que a lo mejor llevan peor, el cine de 3D que todavía no estaba muy desarrollado, o bien ver en acción real para el público adulto que no soporta la animación. En fin, son los típicos argumentos de la
Pero el cambio va a ser visual. El guión, espero que no lo tome mucho, porque es lo mejor.
El guión es tal cual. Es interesante porque en las series está pasando un pelín al revés. Sí. Que es que se están lanzando más a la opción animación, yo creo que porque la gente le está perdiendo un pelín el miedo. Entonces es curioso verlo en el cine justamente al revés.
Sí, es que están un poquito desorientados todos. Bueno, hemos repasado los remakes de animación en imagen real y ahora
hay uno más que no hemos metido, que cito, que es Bambi.
Bambi, bueno, también.
Aquí van cayendo todos los clásicos de Disney.
Sí, Blancanieves nos llega el 21 del 3, Lilo y Stitch el 25 de mayo y Cómo entrenar a tu dragón el 13 del 6. O sea, lo que nos gusta la animación, estamos muy contentos este año. Y ahora vamos con grandes veteranos, ¿verdad?
Pues sí, con directores ya, bueno, iba a decir que peinan canas, si es que siguen peinando algo.
Sí.
Y en este caso hablamos de Barry Levinson con la película Alto Nights.
Seguimos con nuestra música de Cómo entrenar
a tu
dragón. Bueno,
esta es una película que tiene muchos veteranos, porque es la historia de real de Vito Genovese y Frank Costello, que eran dos mafiosos, rivales. A Vito Genovese lo interpreta Robert De Niro y a Frank Costello lo interpreta Robert De Niro. O sea, Robert De Niro por partida doble. Es una cosa bastante curiosa.
Son hechos reales, me parece.
Sí, son hechos reales que desde hace mucho tiempo se querían llevar al cine y ha sido Barry Levinson el que lo dirige finalmente. En el reparto está no solo Robert De Niro 1 y Robert De Niro 2, sino Debra Messing y Catherine Narducci. Y bueno, pues tiene pinta de ser una película muy clásica de mafias y desde luego con este homenaje al clasicismo que es Robert De Niro.
Bueno, y Rayman, recordemos que hizo Rayman, Barry Levinson, La cortina de humo, Avalon, tiene 82 años, o sea que ya peina pocas canas, ¿no?
Bueno,
y luego está Dante Spinotti en la fotografía que es habitual de Coppola, Scorsese, de muchos cines de este estilo, con lo cual estará bien. Y tenemos otro veterano más, ¿no? Hombre, veterano que es todavía joven, Paul Thomas Anderson, que hace The Battle of Buckingham Cross. El anterior se estrena el 21 del 3 y hay que esperar al verano, al 8 del 8, para la película Paul Thomas Anderson, que estas son palabras mayores. Este californiano de 54 años que hizo, por ejemplo, Magnolia, Licorice Pizza, y aquí está Leonardo DiCaprio al frente del reparto en una película que no se sabe nada, se desconoce la trama, solo que está ambientada en la época contemporánea, que será la película más comercial del actor. Él siempre ha sido un director exigente y difícil para el gran público.
Hay que
muy
decir
creído,
que no solo
muy
está por la película, sino Sean Penn también.
También está Sean Penn y luego un grupo de actores más bien jóvenes, y ellos dos están
¿Es
ahí.
¿Es el presupuesto más abultado que ha manejado este director en su carrera? Es un director muy especialito, ¿verdad?
Es muy especialito.
Puede gustar
es muy bueno.
O puede
a mí me gusta bastante.
Bueno, la última era un poquito hepatante, pero bueno.
Sí. ¿Cuál era la última?
Sí,
la última
aquella
Licorice Pizza, es esa.
No,
hizo otra
una
más.
Así como en un desierto y unas
puede ser.
Pruebas nucleares, ¿no te acuerdas? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba.
Nos vamos a los biopics, que también nos gustan, ¿verdad?
Bueno, pues sí, porque hay unos cuantos y el primero es muy esperado. De hecho, yo lo espero con gran interés, no solo por la persona de la que trata el biopic, sino por el director. Hablamos de María Callas, de Pablo Larraín.
¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
Podríamos hablar un poco de su vida fuera del escenario.
No existe vida fuera del escenario.
Qué buena frase, esa me gusta, ¿eh? Bueno, existe vida fuera
mira,
del
de María Callas se han hecho ya películas, documentales. La novedad es Pablo Larraín, que siempre hace biopics de mujeres.
Y complejos.
En una clave muy psicológica. María Callas era una persona muy compleja. Y Angelina Jolie, que todavía vive, es la que va a encarnar a María Callas en esta película, que desde luego promete mucho,
es
que tendrá poco
ya,
de biopic y mucho personal de cine de autor de Pablo Larraín, pero recordemos que él hizo Jackie sobre Jacqueline Kennedy y Spencer sobre Lady Di, o sea,
y
que no
Neruda
es cualquier
también.
Director.
Hizo Neruda y El Club, y luego ella está nominada al Globo de Oro a la mejor actriz, porque todas las críticas, es una película que se centra en los últimos días en París de la cantante, y todos han dicho que está soberbia, o sea, que ha hecho una interpretación, y que este director dirige muy bien, este chileno de 48 años, es muy singular y muy discutible en muchos de sus planteamientos de fondo, pero desde luego como director de actrices especialmente es muy bueno, y dicen que ya está soberbia, ¿no? Luego tenemos otra película muy esperada por todo, A Complete Unknown.
Vienes aquí desde Minnesota. ¿Por qué?
Para encontrar inspiración.
Para que se fijen en ti tienes que ser un bicho raro.
Deberían dejarme ser yo.
¿Y cómo eres tú?
Justo como no quieren que sea.
Bob Dylan, señores. Faltaba ese biopic. Este va a estar muy bien,
sí.
Creo yo, porque está Timothy Chalamet, que a mí últimamente me he reconciliado con él. Edward Norton, el Fanning, o sea, tiene un reparto. Pero es que está al frente un tipo de primera fila. Es James Mangold, sí. 61 años, o sea, es de un año estupendo, 1963. Buena cosecha lo de ese año. Hizo Copland, Kate and Leopold, El tren de las 3 y 10, Logan, Ford versus Ferrari, Indiana Jones y El Dial. O sea, ha hecho de todo. Es el tipo de los más parecidos a Steven Spielberg en cuanto a polifacético, a nivel alto de todas sus producciones, con lo cual puede ser una película de las del año. Está, para empezar, nominada a 3 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película de Drama. Supongo que también estará Timothée Chalamet. Y claro, es que es un personaje muy interesante, Bob Dylan, que es que ha influido muchísimo, no solo en el pop y en en lo que empezó él, ¿no? Que era más bien el folk, ¿no? Sino en el rock. Eso es lo interesante de Bob Dylan, con lo cual va a ser, yo desde luego, es de las películas que más ganas tengo de ver.
Bueno, pues no está
Juan,
mal tampoco.
Juan va a lo que le gusta, que es el rock duro.
Claro, o sea, otra de las figuras muy difícil de llevar al cine y que puede haber mucha expectativa, lógicamente, es Michael Jackson. Y es que se estrena un biopic de Antoine Fuqua que se llama Michael.
Bueno, Antoine Fuqua es uno de los grandes directores afroamericanos, ¿verdad?
Pero es que el que hace de Michael Jackson es el sobrino de Michael Jackson, Jafar Jackson, ¿no? Es un biopic que va a centrarse sobre todo en la relación entre Michael Jackson y su padre y manager Joe Jackson, que va a interpretar Colman Domingo, que le conocemos de la serie de Euphoria, y que está nominado al Oscar el año pasado. Bueno, vamos a ver, Fuqua, como decías, es muy bueno, el guión es de John Logan, el que hizo Gladiator, Skyfall, Michael Jackson son palabras mayores, bueno, esperemos
sí,
que
yo,
dé la
yo
nota.
Yo creo que me va a interesar, y va a ser de las películas afroamericanas, siempre hay todos los años alguna, porque es el director de Training Day, de Los Siete Magníficos, de Equalizer, de Shooter. Joder. Ha hecho de todo también. O sea, es potente. O sea, es un director que le va a meter caña y puede ser una película de las potentes, desde luego, ¿no? Estos son los biopics. Ahora nos vamos a los superhéroes. Que están un poquito de capa caída, pero por lo menos vuelve Capitán América, Brave New World.
Estamos al borde de la guerra.
No podemos fiarnos de nadie.
Esto no pinta nada bien.
Capitán América, ¿alguna vez se pregunta quién engaña a quién?
Bueno, es todo muy novedoso, como veis. Está de nuevo el mundo puesto en peligro. Y ¿quién va a ir? No, pues,
pero ojo, porque las de Capitán América suelen ser de las buenas de Marvel. Sí, o sea, cambió radicalmente el género con la de Winter Soldier, la del Soldado de Invierno. Sí. La de Civil War también fue una gran peli, como peli.
Sí, sí,
y
sí.
Yo creo que ahora mismo la de... O sea, tiene pinta de que... No creo que puedan reconstruir ese mundo que yo creo que se ha venido abajo, pero sí al menos darle algo más de originalidad o de interés cinematográfico.
Hombre, Capitán América es el más clásico de los héroes, de los superhéroes de Marvel.
Pero que ahora ya no es el Capitán América de antes.
No, es un Capitán América que es Anthony Mackie, que para empezar es afroamericano.
Efectivamente.
Y Harrison Ford es el que interpreta al presidente de Estados Unidos en esta película, que dirige un nigeriano de 41 años llamado Julius Ona, que solo ha hecho una película llamada Luce. Yo no sé si aquí se ha estrenado, es un drama. Veremos, o sea, es también incógnita, pero por lo menos el movimiento que ha hecho aquí la Disney y Marvel es de salirse un poco de la rutina habitual. A ver qué nos
dice.
Bueno,
pues si Capitán América es el clásico de Marvel, el clásico de DC es Superman, que vuelve a las pantallas en una nueva versión el 11 de julio con una película que se llama simplemente así, Superman.
Ah, bueno, verdad, es que no tenemos música.
Esta
es que no tenemos que música acaba, de todo, oyentes.
Acaba de, oyentes porque vamos muy de por salir el cartel y ha habido en las redes sociales muchos comentarios sobre el primer cartel, ¿no? Que es como en movimiento. Es una cinta que dirige James Gunn y que va a dar vida a Clark Kent, interpretado por David Cornsweet. Y bueno, pues es lo que decíamos hace un momento, es un personaje tan trillado que o dan una nueva versión, una nueva visión, mejor dicho, o no tiene mucho sentido. Hay que esperar al verano para ver, hay un gran reparto. Y...
Sí, está Nicholas Holt, que está bastante de moda.
Y luego DC se está fiando mucho de James Gunn para intentar reflotar el barco.
Con Guardianes muy buena, de la Galaxia y todo esto.
Venía a hacer Guardianes de la Galaxia en el mundo de Marvel. Y ahora lo han fichado en DC, hizo una muy buena, digamos, reboot de la de Suicide Squad, que la película de James Gunn fue bastante mejor que la original, pero hay muchísimas.
Y él ha hecho también la serie El Pacificador, si no me equivoco.
Efectivamente,
o sea, es un tipo también a tener en cuenta, porque en DC le cuesta un poco salirse un poco de la oscuridad y del
Le ha sabido dar otro toque.
Ha cogido actores menos conocidos de la gran pantalla, como son Nathan Fillion, Isabella Merced, Anthony Carrigan, que seguramente sí que tengan presencia en las series.
Pero tiene a Rachel Brosnahan, la maravillosa Miss Maisel, que creo que haciendo de Lois Clark, así que...
Y nos queda una madre de superhéroes de Fantastic Four, First Steps, que esta es de los estudios Marvel, estaba con Disney. Han puesto ahí al frente a Pedro Pascal, el Mandalorian, con lo cual que está en todos los salsas ahora este
año. Para todo nos vale.
Y la música, por supuesto, es de Michael Giacchino. Dirige, que debuta en el cine, por cierto, Max Shackman, allá arriba, van buscando nueva gente, 49 años, californiano, debuta en el cine, ha hecho mucha serie de televisión, yo no le conozco, a lo mejor tú tienes algún dato, porque este es de los que hace a patadas series, ¿no? Y bueno, estamos en las mismas, o sea, a ver qué hacen para renovar un poco todo el universo.
Y Fantastic Four lo han intentado de mil maneras, claro. Veremos si esta es la definitiva.
Bueno, y ahora seguimos con secuelas, spin-offs, remakes. Y hay uno que me gusta a mí especialmente, el primero.
Pues venga, lánzate.
Paddington, aventura en la selva.
Paddington, ha llegado una carta de Perú para ti.
Tía Lucy ha desaparecido. Me crió cuando me quedé huérfano siendo un osetno. Tengo que encontrarla.
Unas vacaciones en familia en Perú.
¿A Perú? ¿Así, sin más?
A ver, ¿por qué te gusta?
Bueno, porque es que me parece divertidísimo. O sea, es un personaje fenomenal.
Es maravilloso.
Súper, súper británico.
Pero ya ha habido, ¿cuántas? ¿Varias?
Ha habido dos o tres, sí, por lo menos dos, que yo sepa. Se llega, es de Dougal Wilson, no tengo muchas referencias de él, con guión de A Seis Manos, Pero bueno, están ahí todos. Olivia Colman, Rachel Zegler, en el doblaje. Antonio Banderas, Emily Mortimer. Porque en este caso Paddington y la familia Brown visitan a la tía Lucy en Perú. Con lo cual hay un componente latino, hispano. Perú. Que será...
Es que Paddington viene de ahí. Viene
claro,
de ahí,
por eso. Ahora retorna a las raíces. Ya lo vimos en la anterior.
Cada vez que voy a Londres, vuelvo con un cuento de Paddington para mis hijas. Porque les flipa.
A mí me parece de los personajes infantiles británicos, y mira que hay algunos buenos, deliciosos, y las adaptaciones son magníficas. También bueno, porque han tenido unos dobladores espléndidos. Está también Jim Broadbent aquí, Emily Mortimer, está todo el mundo.
La verdad es que estamos haciendo un abanico de grandes expectativas. Vamos a ver, ¿eh? Porque...
Sí, y luego de cambios dentro de cada una de ellas. O sea que...
Bueno, vamos pero ahora vamos a seguir con la saga de las sagas, la que nunca acaba, la que nunca muere, ¿verdad, Jerónimo?
Hombre, Misión Imposible, sentencia final.
Bueno. Cuando las circunstancias parecen imposibles, la misión recae sobre él.
Destino de la Tierra es responsabilidad tuya.
Debes confiar en mí una última vez.
Yo confío, porque me lo paso genial con Tom Cruise dejándose la piel. ¿Habéis visto el tráiler de esta película?
Es sensacional.
¡El tráiler es increíble! O sea,
lo vería en bucle.
Ya, y además, es que el tema de la confianza me parece un tema muy actual, porque cada vez hay más desconfianza en las sociedades occidentales. Y entonces, no, confía en mí, que te voy a ver un peliculón de estos para ver en pantalla grande...
Sentencia final. O sea, han perdido una oportunidad y de sentencia final.
Sí, pero bueno, habrá que ver, porque si va bien, luego a toda sentencia bien puede venir luego una...
No, es que yo creo que ya Tom Cruise, que se lo toma muy en serio...
Hasta que vaya en silla de ruedas va a hacer Misión Imposible.
Por eso.
No, pero da la impresión por el tráiler que va a ser la última, ¿eh?
Pues vamos ahora a un spin-off. Del universo de John Wick, y hablamos de Ballerina.
No tienes ni idea de dónde te has metido.
Ellos mataron a mi padre. Esto no acabará hasta que todos mueran. ¿Cómo empiezo a hacer lo que haces?
Diría que ya lo has hecho.
Bueno, pues esto es una película, digamos, que deja al margen al personaje de Keanu Reeves. Y en este spin-off que protagoniza Ana de Armas, que es una joven asesina... que es capaz de echarle un pulso a cualquiera. Y bueno, ya veremos realmente esta película de acción, donde vamos a ver a Angelica Houston, a Norman Reedus y a Ian McShane, si está a la altura de otras películas del universo John Wick. La dirige Len Wiseman. Y bueno, para los amantes del cine de acción y tortas, pues...
Muchas tortas. Pero hay que decir que la última de John Wick, joder, ese final en el Sacré Cœur en París, era bastante bueno, o sea que veremos. Y seguimos con otra saga que esta vez ha ido Scarlett Johansson a intentar rescatarla. Jurassic World, el renacer. Ahí están.
¡Oh, qué maravilla!
O sea, qué buena es, ¿verdad? Bueno, pues la dirige Garrett Edwards y son 5 años después de los eventos de Dominion, pues sigue a Zora, que es... dirige un equipo para conseguir material genético de 3 enormes dinosaurios. Cuando la operación se cruza con una familia, quedan varados en una isla donde hacen un siniestro descubrimiento. ¿Qué más quieres? Es el cine aventuras que nos regaló Spielberg de Tiburón, que por cierto cumple en este año que empiece el 2025, 50 años. Fíjate lo que ha pasado. Pero fíjate los resultados que han dado, ¿no? Y, en fin... No tiene un reparto muy conocido, aunque está Marcia Hala Ali también por ahí en un personaje secundario. O sea que
da igual, los protagonistas son los bichos.
Perdona, está Manuel García Rulfo, que es el del abogado del Lincoln, que es una gran serie de abogados.
Totalmente de acuerdo.
Que me gusta bastante a mí, con lo cual, mira, otra que podemos ver.
Bueno, y como no, todo el mundo está esperando Wicked 2, en la segunda parte. El éxito que ha tenido la primera, hace que la segunda se espere con muchísima ilusión. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed.
And when someone needs a makeover, I simply... Ariana Grande es a quien estamos escuchando. Yo esta la vi en Londres, que es magnífico, el musical teatral es sensacional. Sí. De
bueno, y la versión de cine ha causado furor, mucho más de lo que yo imaginaba, ha dejado el listón alto, pero bueno, yo entiendo que seguirá en el tono y en la continuación.
Sí,
además
es John M. Chu, que es el que hizo, por cierto, En un barrio de Nueva York, que era la primera gran
obra musical de Lin-Manuel Miranda en Broadway, bueno, que la película es sensacional.
Pues
también,
vamos, o sea, con otro remake, en este caso bastante exótico, porque hablamos de un remake de La novia de Frankenstein, The Bride. Es una película que en la que trabaja Penélope Cruz y Christian Bale, y que la dirige Maggie Gyllenhaal,
que es hermana del actor.
Maggie Gyllenhaal.
Bueno, ella es actriz también, yo creo.
Sí,
¿no?
Sí, estaba en Batman, el caballero. Sí,
hombre, claro, sí. Ya dirigió La hija oscura, que además tuvo una nominación al Oscar esa película por el guión que adaptaba de Elena Ferrante. Y bueno, pues ahora tenemos a esta película donde Christian Bale es el doctor, Frankenstein, y Penélope Cruz será
mucho,
la novia.
Le va mucho a Christian Bale.
Y está Peter Sarsgaard por ahí, que siempre es inquietante. Ad Benning, está Ed Benning también en el reparto. Con lo cual, mira, es un regreso a los clásicos interesante. Y otro regreso a los clásicos, porque ya, como se han estirado tanto los estrenos, pues nos llega también Avatar 3. James Horner aquí, buena
pero
banda sonora.
Pero hay que decir que hay que esperar a diciembre, ¿eh?
Esto hay que esperar
un
a diciembre,
añito.
Sí. Este es uno de los proyectos que compró Disney al adquirir a la Fox, ¿no? Tercera entrega. Que, en fin, a mí lo que me sorprende es que ha tardado muchos años en hacerla James Cameron, y cuando la ves sigue estando por delante de la animación, incluso en... con la que se está haciendo, o sea, fíjate, Mufasa y todas las que hemos visto este año,
bueno,
potentísimas.
Bueno, es que él es un gran técnico, íbamos a decir.
Sí, no esta idea de crear un mundo nuevo, sí, con colores y lugares que no has visto nunca es fascinante, o sea, que aunque luego a lo mejor las tramas sean más bien ligeritas y superficiales, la verdad es que ver en pantalla grande Avatar es una gozada.
Es una experiencia.
Es una experiencia. Y de animación solo tenemos una.
Bueno,
esta
claro,
vez.
Hemos hablado de la animación que se va a la imagen de real. ¿Y qué pasa con la animación? Bueno, pues tenemos una película de Pixar que se llama Helio.
Tu vida no está ahí arriba, Helio. Está aquí abajo.
Quiero que me abduzcan. Los alienígenas. Sé que mi destino está ahí arriba. Este es el sitio más bonito que he visto en mi vida.
Bueno, esta película la dirige Domei Shi, que es la que dirigió Red, que es una película
bastante
interesante.
Divertida, está muy bien.
Madeline Sarafian y Adrián Molina. Y que, bueno, es un niño de 11 años, como le hemos oído en el trailer, quiere ser abducido por los extraterrestres y quiere o tendrá que ejercer de embajador de la Tierra en otros mundos, o sea que promete la película.
Está Zoe Saldaña y también poniendo voces, que ha puesto ya bastante, se ha hecho mucho. Y luego tenemos también acción, suspense y aventura, incluso en España. Daniela Forever, de Nacho Vigalondo, que esta es una película de ciencia ficción, que esto en España no nos prodigamos mucho, pero Nacho Vigalondo, que ha hecho de todo, pues también se atreve a hacer distopías, con reparto internacional, Henry Golding, Beatriz Graham, Aura Garrido, la nuestra, Rubén Ochandiano, que mira, llevaba tiempo sin hacer mucho, y Natalie Poza, que es una actriz todoterreno, y que aquí habla pues de un tipo con una pérdida de sentido, con su novia, Daniela, y un día es invitado a formar parte de un ensayo clínico que le permitirá controlar sus sueños y accede con la esperanza de recuperarse, de que está en baja forma el pobre. Interesante. Nacho Vigalondo, a ver qué tal le sale el guión, que a veces se lía un poquito, pero... será seguramente interesante.
Bueno, y hay otra que a mí lo que más me interesa es el reparto. Es una película que se llama Flowervale Street, porque la protagonizan nada más y nada menos que Anne Hathaway y Ewan McGregor, y que, bueno, independientemente de que sea más o menos de acción y efectos, yo creo que con esos dos actores seguro queda algo interesante. Esta se estrena el 13 de marzo.
Sí, además tiene un argumento. Anne Hathaway elige bastante bien sus proyectos, casi siempre.
Pero esto es un poquito de ciencia ficción, ¿no?
Sí, dice: un hombre de mediana edad se encuentra en un extraño campamento para dormir, compitiendo con excéntricos campistas. Sí. O sea, de pronto
suena
apareces
raro.
Ahí...
pues, aparece Wes Anderson.
Sí, busca a su amigo desaparecido y a una mítica bestia gris que guarda un tesoro escondido. Me da la impresión de que... sí, porque David Roland Mitchell, el director, ha ido por esa línea en otras películas suyas de intentar crear mitologías contemporáneas, o sea, de hacer esto que en otros lares se llama realismo mágico y que de pronto en la actualidad y tal, todo en la que nadie cree en nada y tal, y de pronto aparecen como... es criaturas y tal, no, que ayudan,
cien,
que
cien
no ayudan.
Años de soledad que se
sí,
acaba de
sí,
estrenar.
Sí, por cierto, o sea que ahí estamos. De ahí
y
viene
seguimos en la
mágico.
Ciencia ficción.
Mickey 17.
Cuando mueras, bioimprimiremos una nueva versión de tu cuerpo. Cada vez que mueres, aprendemos algo nuevo y la humanidad progresa.
Seguro que ya estarás acostumbrado, pero ¿qué se siente al morir?
Bueno, esta es el director pintor, ¿eh? De Parásitos, este, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí.
Lo que pasa es que la producción es estadounidense y ha sido abducido este surcoreano con una película que es un Mickey 7, es un robot expendable, es decir, prescindible, expendable, sería en inglés, enviado a un planeta helado para colonizarlo. Se niega a dejar que su clon de reemplazo, Michael 8, tome su lugar. O sea, una lucha entre robots. Estamos ya, esto va...
Bueno, pero está Robert Pattinson.
Sí, está Robert Pattinson y está también Steven Yeun, que este es, y Toni Collette, que siempre te sirve para cualquier cosa. Y Mark Ruffalo. Fíjate tú, Mark Ruffalo es un pedazo de actor también. Con lo cual anotemos también Mickey 17, que está prevista para el 16 de abril.
Bueno, y ahora viene una muy interesante para el mes de junio, que es... F1.
Ferrari, Mercedes, Aston Martin, todos nos superan en las rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hay que hacer un coche para el combate.
¿Cómo voy a conseguir que seas seguro?
¿Quién habla de seguridad?
Pues el director de Top Gun Maverick, Joseph Kosinski, pues dirige a Brad Pitt, que interpreta a un antiguo piloto de Fórmula 1 que quiere volver a las carreras. También trabaja Javier Bardem. Antes hemos hablado de Penélope Cruz, pues ahora hablamos de Javier Bardem. Y Lewis Hamilton está en la producción. Bueno, a los amantes del cine de carreras...
Aunque creo que sale también, como actor. No como actor, sino que a lo mejor se interpreta a sí mismo, porque sale en el elenco de actores.
Pues
o sea,
puede
que...
ser. Puede ser, está sí, bastante sí, efectivamente, bien.
Hombre,
seguro.
Hombre, últimamente la que nos han llegado de... Hemos citado antes... Ferrari contra... Han llegado unas películas de...
Y después Rush, vino Ferrari.
Hace algunos años. Buena,
claro,
buena.
Porque Ferrari Rush es otra distinta del año pasado. De la
sí,
que
sí, por
dicho,
eso, por
también,
eso te digo. O sea, están llegando unas cuantas bastante buenas.
Es que
y luego,
da para mucho ese género.
Sí, el género da para mucho porque la competición ahí es brutal. Ahí te juega el tipo, nada de tonterías.
No,
y luego
la tensión que
mueve
es
mucho dinero y hay un pique también, digamos, internacional. Pues los italianos son los italianos y los americanos ahí estaban muy bien reflejados en esa película de James Mangold que hemos citado antes. Y curiosamente de dramas, muchas de las películas que hemos hablado son dramas, la mayoría son dramas, hay pocas comedias, de hecho. Pero la comedia, digo, el drama, y que además es una de las favoritas para todos los premios, es The Brutalist. Esta es la obertura de la banda sonora de Daniel Blumberg. Imagínense por dónde van los tiros. Casi todo en blanco y negro, la historia, esta la he visto yo ya, o sea que yo creo que no tengo...
Es que se estrena el 24 de enero.
Sí, pero la hemos visto ya en España, han hecho ya pases y se ha estrenado por ahí fuera.
Pues cuéntanos.
Es un arquitecto, Laszlo Toth, que ha estado en un campo de concentración.
Que además
que
interpreta,
Estados Unidos, interpreta a Adrian Brody. Está Felicity Jones ahí, Guy Pearce. Y el director este ha hecho una apuesta, está rodada muy rápido... y con una puesta en escena súper agresiva y también un tono súper agresivo. En cuanto al tratamiento de la violencia, el sexo y tal, es todo. Y es una historia imaginaria de una tendencia real dentro de la arquitectura en Estados Unidos en los años 50, 40, 50, que era de grandes estructuras, por eso de Brutalist. Es
el brutalismo, sí.
El brutalismo. Entonces,
hormigón, ¿no?
A mí me ha dejado muy inquieto. O sea, es una película potente de estas que te llaman la atención, sobre todo por lo que estamos diciendo.
Pero dura,
o sea,
mucho, ¿no?
Sí,
tres
horas y media, es una burrada. Estuvimos ahí toda la mañana metidos en el cine y hay intermedio, o sea, a la hora y media hay intermedio de 15 minutos.
Caray,
o sea, que esto hacía tiempo que no lo veíamos. O sea, es valiosa en un sentido, pero en otra es discutible, también porque tiende un poco al nihilismo y en fin... O sea, hay como muy poco oxígeno dentro de la película, ¿no? Y es muy exigente con el espectador. O sea, va a gustar mucho más a los cinéfilos que al gran público, pero indudablemente Brutalist va a ser una de las películas importantes de este año.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Stolen missing parts I've no need for any more. I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you.
Qué tema más bonito, este Pearl Jam, Future Days, que está en The Last of Us, con el que le pasamos el testigo a nuestro amigo Javier, con las series televisivas más esperadas de 2025, que es significativo porque hay muchas segundas y terceras y quintas temporadas.
Madre
o sea que también faltan ahí a lo mejor ideas nuevas. Pero esta serie, vamos a escuchar el tráiler, si te parece.
Perfecto.
The Last of Us, la temporada número 2.
Uno no puede superar lo que no se atreve a nombrar en voz alta. Di lo que te da miedo decir. Dilo en voz alta. Da igual lo terrible que fuera. ¿Qué hiciste?
Bueno, maravillosa The Last of Us temporada 1, tiene sus altibajos, hay que decirlo, tiene un arranque espectacular con esa escena de hablar del virus, o sea, de la posibilidad de un virus, bueno, en este caso de un hongo que pueda arrasar con la humanidad, y Pedro Pascal, Bella Ramsey, yo creo que hacen un tándem maravilloso, tiene un tercer capítulo de la primera temporada sensacional también, pero con algún pequeño altibajo. Esta segunda temporada le tengo un pelín más de miedo, porque el cierre de la primera es tan bueno, pero bueno, es verdad que el videojuego lo continuaron después con más trama, pero yo no sé si la habría dejado en la primera temporada. En todo caso, Pedro Pascal, Bella Ramsey vuelven y bueno, y plantea, oye, ¿qué pasa con la humanidad cuando se acaba la humanidad? Que es algo que hemos visto en muchísimas producciones de zombies, que está con un enfoque un pelín distinto. Y una muestra, junto con Arcane, sin ir más lejos recientemente, también con su temporada 2, de que los videojuegos no funcionó con las pelis, en cambio actualmente con las series parece que es un género a seguir potenciando.
Y luego está influyendo en la narrativa cinematográfica.
Totalmente.
El salto de pantalla, que eso le pega mucho a las... Yo lo estoy viendo, fíjate, que el otro día...
El Gladiador, lo decías tú.
Sí, y lo decía también en La Vuelta al Mundo en 80 días, que he vuelto a ver el clásico de... Tiene una estructura
de
videojuego.
Ahí no hay influencia de videojuegos.
No, pero se ha quedado curiosamente... Se ha quedado curiosamente moderna, porque es que cada aventura de las muchas que componen esa película... Son de 20 minutos.
Es
como
que es fácil por los capítulos, efectivamente. Claro, o sea, la estructura de capítulos te permite ir pantalla a pantalla.
Es curioso eso porque está afectando también, lo decíamos de Gladiator 2 también. Interesante. Bueno, la siguiente es quinta temporada. Interesante,
tengo muchísimas ganas.
Porque realmente es una serie muy potente. Stranger Things.
Es una de esas intros que no pones skip.
Sí.
Como en muchas series, tienen unas caretas de introducción maravillosas. Sí,
totalmente. Pues hombre, Stranger Things, que vamos a decir a estas alturas. Para mí tuvo una temporada 3 que parecía anunciar el declive de la serie, sin embargo la cuarta temporada fue magnífica, fue un regreso a los orígenes dándole un giro más de oscuridad pero a la vez de esperanza. Lo que nos espera en la quinta temporada, que es el cierre, además harán un cierre en dos actos, que les gusta mucho últimamente.
Bueno, lo hicieron en la cuarta también.
Lo hicieron también en la cuarta.
Sí, yo la he visto en la cuarta también, sí.
Pues van a hacer exactamente lo mismo a lo largo de 2025. La primera parte de esta temporada quinta llegará en primavera. Y vamos, no puedo tener más ganas. Se han empezado a salir imágenes promocionales.
Sigue el mismo equipo artístico, los mismos chavales.
Sí.
¿Qué pasa con Harry Potter, que cada vez son menos chavales?
Esa es una de las grandes dificultades. En algún momento te tendrán que hacer un salto de 5 años para justificar la apariencia real de los niños, pero claro. Sí.
Fíjate tú el juego que está dando Millie Bobby Brown,
hombre,
que ya es productora de sus proyectos, o sea, ha sido... Pero y que claro, la tiene fichada Netflix ahí para todo tipo de aventuras televisivas, es la que está haciendo, yo creo, una carrera más interesante en esa línea. Aunque hemos visto también a Finn Wolfhard y otros en algunos.
Efectivamente, este te iba a mencionar a película, Finn, ¿no?, como otro ejemplo.
Sí.
Y David Harbour también.
Sí,
de la
por supuesto.
Fue el regreso de la madre de Will. No me saldrá ahora. Pero
es lógico, porque estamos hablando de tropecientas películas en media hora, toda castaña, y los pobres oyentes están diciendo, ¿dónde anoto? Porque va a haber un montón en el año 2025. Y seguimos también por la línea de la fantasía, también de Disney+, Andor T2. Nicolas Britell es el autor de la banda sonora, muy apropiada, muy en la línea, ¿no?
Es la temporada 2 de, para mí, la mejor producción de Star Wars que se ha hecho desde, bueno, algunos dirían que Rogue One, yo me voy hasta las precuelas, o sea, hasta las primeras películas de los 70, yo creo que es la mejor.
Espero que ahí no cuentes a Mandalorian.
Es que el Mandalorian está ahí, salvo por la temporada 3.
Ah, sí.
O sea, si hubiesen quedado en la temporada 2, lo pondría a la altura de Andor. Pero Andor está...
Sí.
Un pelín por arriba de... Andor es sensacional. Es tan original, o sea, es una producción de espías, además con una estructura narrativa interesantísima de tres, o sea, como grupos de tres capítulos, que tienen su clímax en el tercer capítulo, pero luego digamos que saltan de pantalla, nunca mejor dicho, o sea, avanzan la historia, pero tiene su propio clímax a los tres capítulos. Entonces, son en el fondo como tres películas de... en una temporada.
Qué interesante, pero es porque rompe un poco la estructura.
Rompe muchísimo la estructura y sin embargo no se te hace. En lugar de hacerse raro, te mantiene en tensión y además con unas historias magníficas. O sea, sobre todo la de la cárcel es. Para mí es una obra de arte. Andor justifica, otras meteduras de pata como Obi-Wan u otras producciones de la factoría Star Wars y esperemos que mantengan el nivel de la primera temporada, porque yo tengo muchísimas ganas.
Nos vamos a Apple TV, Severance, temporada 2. Aquí se llamó Separación, no sé si aquí se llama Separación, ¿no?
Separación, sí.
Teodor Shapiro, es muy buena
otra
también.
Otra intro sensacional.
Bueno, es que es muy buen compositor, Teodor Shapiro. Sí, señor.
Pues Severance, si recordarás, la primera temporada es este personaje interpretado por Adam Scott, que decide, o ha escogido su personaje, una opción quirúrgica por la cual se divide la conciencia y tiene una conciencia para cuando está en el trabajo y una conciencia para cuando sale del trabajo. O sea, separa
de
forma
vida.
Consciente
totalmente, ¿no?
La doble vida. O sea, tiene una vida fuera y una vida dentro, ¿no? En respuesta a un drama que le sucede en la vida personal y que le... al menos que las horas que estoy en el trabajo pues no tenga que estar con mi drama a cuestas, ¿no? Es una... serie sensacional, de lo mejor que se ha hecho junto con Silo en la ciencia ficción, en las series, curiosamente las dos de la misma plataforma. Y Severance, vamos, para mí está a años luz de muchísimas producciones de ciencia ficción.
Esta empieza el 17 de enero, o sea,
exactamente,
lo
esto lo tenemos, ya ha salido el tráiler, que tiene un pintón, además con John Turturro, que es
sensacional. Ya sabes el reproche que te voy a hacer viendo el guión.
Pues mira...
¿Sabes cuál es?
Es que acaban de sacar... Sí, lo de Filmin. No sé.
Y además ha salido la última temporada, pero ya estamos hablando de 2025, claro. Pero digo que ha salido la última de todas las criaturas grandes y pequeñas.
Esto es 2024.
Claro,
la ponía junto con Sherwood entre lo mejor de 2024. Pero 2024, estamos hablando de 2025.
Tienes razón. Sí,
y vamos a una producción singular que tiene Max, El Caballero de los Siete Reinos. La banda sonora suena bastante bien. Ramin Djawadi, estamos en el universo
de Juego de Tronos. Sí. Efectivamente. Esta, fíjate, le tengo aún más ganas que La Danza de Dragones, que para mí está siendo un pelín decepcionante, pero porque al final el autor de todo este mundo, una cosa es Juego de Tronos y otra es alguna de las historias que rodean ese universo, ¿no? Y Danza de Dragones, si tiene algo, lleva la desesperación, o sea, porque es al final todo malo. No hay un atisbo de bondad o de bien. En cambio, El Caballero de los Siete Reinos, yo creo que ahí sí que cabe algo de humanidad en el personaje principal, el de Duncan el Alto, y su escudero, Ek, que luego acaba siendo, bueno, se sabe casi desde el principio, que es uno de los príncipes Targaryen de niño, que se rapa el pelo para pasar desapercibido y escaparse como escudero de este caballero. Y es una... Vamos, yo me leí los libros y es como o sea, una historia de caballería al uso.
Tiene,
o sea,
tiene esa
en
pinta.
El universo de Juego de Tronos, pero vamos, es ese género. Entonces, a mí me parece una maravillosa apuesta, y yo creo que como aventuras, como también representar el mundo un poco más, no de altos vuelos, sino del día a día de ese universo de Juego de Tronos, yo creo que puede estar muy, 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 muy bien. Tengo muchas más ganas que a Danza de Dragones.
Todavía no tiene fecha de estreno, me parece.
No, seguramente será verano, agosto del 24.
Pero está
25.
Ya, 25,
esto,
perdón.
Esto 25. Que hemos escuchado ya es de Ramin Djawadi, que es un buen compositor. Uh-huh. Y ahora tenemos Daredevil, Born Again en Disney Plus.
Esto va de intros maravillosas.
Esta es la antigua, el tema principal de Joe
Paesano. Esta es la de Netflix, efectivamente, claro, sí. Que es... Probablemente la pondría en el top 3 de series de superhéroes, con diferencia, vamos, o sea, está en ese podio con méritos propios, la original de Daredevil con Charlie Cox. Y ahora están haciendo esta apuesta un poco extraña de hacer una especie de reboot o de continuación de esas tres temporadas de Daredevil con el mismo actor o los mismos actores.
Pero en una plataforma distinta.
Qué
curioso, esos exámenes nuevos.
Manteniendo seguramente el nivel de violencia, que no es bajo. Claro, es que es el superhéroe católico. Sobre todo en la tercera temporada, eso en la antigua saga lo exploraba de forma muy interesante y muy honesta. Daredevil lucha contra su culpa, contra esa tendencia hacia la violencia y no querer matar, pero a la vez estar como consumido por la ira. Es un personaje interesantísimo, que lo hicieron muy bien en las tres temporadas de Netflix, a ver si consiguen mantener ese maravilloso personaje y esas maravillosas tramas.
Sí, Charlie Cox es un tipo... que además me parece que él es católico, con lo cual es interesante. Está diciendo Onofrio también, que hace mucho que no lo vemos.
Vincent Onofrio de Kingpin, que hacía
John
un papelón.
Bentham también. O sea, es una película también interesante. Mira, que cambien de plataforma, esto no lo sabía yo.
Sí, acabamos
con una de Max también, si no me equivoco, de White Lotus, temporada 3.
Pues oye, por poner una comedia que a veces viene bien,
viva la risoterapia.
Tanto, o sea, que si la ira y tal, pues oye, vamos a poner un poco de risoterapia. White Lotus, en las dos temporadas que llevamos, ha demostrado que es un producto fresco, un producto divertido, que lo que hacemos, no se han inventado ningún género. Es pues una serie de ricachones que se van a un resort de ultralujo y pasan cosas de ricos, pasan cosas de ricos, pero llevados, digamos, al barro de la humanidad más miserable en el mejor sentido de la palabra posible, de oye, que es que son como nosotros al fin y al cabo, ¿no? Y además esta temporada cuenta con Carrie Coon, con Walton Goggins, con Jason Isaacs, o sea, siempre mantienen ahí como tres o cuatro grandísimos actores que le dan un poco de vidilla a la trama. A mí, vamos, es una fórmula que me está encantando.
Qué bien, tú. Eso es lo que necesito yo, irme a un resort ahora mismo. Estamos agotados de la recta final del año, con todo tipo de adelantos, resúmenes, qué es lo mejor del 2024, qué es lo peor, qué es lo mejor que viene el del 2025.
Bueno, de lo mejor del 24 todavía no hemos dicho nada.
No, que creo que hemos hecho un resumen bastante bueno de todo lo que va a venir el 2025, sacando como todas las navidades nuestra bola de cristal.
Llena de buenas intenciones. Luego a ver si está a la altura las películas de nuestras expectativas.
No se hagan mucho caso, que a lo mejor pues vaya usted a saber, pero aquí los que estamos nos hemos currado el asunto y pensamos que lo que le hemos dicho por lo menos es sensato,
suena bien
y les puede orientar.
Exacto, suena bien.
Bueno, ha sido un año bastante bueno también para el cine español, pero en fin, pues seguiremos. Le hemos dado muchas pistas porque de estas muchas películas van a ir llegando a las plataformas y así tienen estos días para empezar el año con buen pie en lo que hace referencia tanto al cine como a las series de televisión. O sea, aquí ya tienen muchas referencias con todo el esfuerzo que hemos hecho para sacar lo mejor del 2024 y lo que prevemos que va a ser mejor del 2025. Así que nos tenemos que despedir. Es una pena.
Pues sí,
pero bueno,
el año que viene podemos hacer las peores películas que esperamos y las peores los películas Ratsy que hemos visto.
Hacer los premios Ratsy de la COPE y tal, todo y de tal, las peores series tal. Y tal. O sea que... Tú sigue ahí dándole a las series, ¿eh? Que mira
sí,
que
sí,
hay
sí,
que
hombre,
darle...
Este año es que hemos tenido Shogun, hemos tenido Arcane, hemos tenido series muy potentes también.
Y nosotros
¿no?
del orden de 22 estrenos a la semana, tela, ¿eh? Tela. Con las películas del streaming.
Eso no hay quien aguante.
Y ya nos está metiendo bueno, aquí el técnico con muy buen criterio, porque tenemos que irnos ya. Esta canción
pues
de Under the Tree.
Vamos a felicitar el año a nuestros oyentes, que sí, sea un año de buen cine, de buenas series. Esto y es, que podamos celebrarlo juntos.
Y que sean buenos, es, y que sean felices, que dices tú, ¿no?
Sí,
si pueden,
si pueden.
Si pueden. Y le dejamos nada menos que con Ed Sheeran en Under the Tree, que formaba parte de una película divertida estas Navidades, aquella Navidad. Hasta la próxima.
I'm alone this December, and the long nights they begin. Still my mind's overthinking, now whose arms you're in. And were mine just an afterthought of needing to be kind? Guess when we're out of sight, it's out of mind. You were the first touch, first look. There is nothing under the tree that I wish for. I want you to come back to me and be like before. Have I lost you? Nothing will ever fill the hole. My heart will be here under the tree, just letting you.